Radio Universidad de Chile presenta La Ventana, un nuevo espacio donde conversaremos de libros, música y otras manifestaciones culturales. Una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.
Hola, hola amigos, abrimos La Ventana en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Y en esta tarde de jueves 26 de septiembre, ¿cómo ha pasado el año? Tenemos a dos grandes invitadas. Tenemos a Andrea Giadach, que es directora, directora teatral, y Lorena Ramírez, actriz. Ambas son parte de este proyecto Mi Mundo Patria, una obra de teatro que se estrena próximamente en Matucana 100 y de la cual hablaremos en esta primera parte del programa. Pero antes de eso, quiero invitarlas también a que nos llamen al 22-977-1580. Repito, 22-977-1580. Tenemos tres entradas dobles para el Festival Víctor Jara, el FAM, que se está realizando durante esta semana en el teatro, en el ex Estadio Chile, actualmente Estadio Víctor Jara. Hoy día está, mañana, está Mauricio Redolés, FDE, Fiscales Ad Hoc y Los Miserables. Una gran parrilla musical, poética y artística para mañana. Tenemos tres entradas dobles. Llámenos al 22-977-1580 y también regalaremos dos entradas para la obra de la cual conversaremos ahora con su directora, Mi Mundo Patria, que se estrena la próxima semana en Matucana 100. Andrea, una obra que vuelve a montarse después de 10 años, 10 años desde su estreno, y una obra con una sola actriz, Lorena. Uh-huh. Que se cambia de vestuario en el escenario, tres historias de inmigrantes de diferentes partes del mundo, de diverso origen social y de edad, aunque el énfasis está en la infancia. ¿De dónde nace esta idea, Andrea, de crear Mi Mundo Patria?
Mira, la verdad es que la idea surge de Lorena y de mí, porque las dos somos descendientes de palestinos. Uh-huh. Lorena es hija de Palestina y yo soy nieta de un palestino. Entonces las dos nos juntamos, nos conocíamos desde antes en otro proyecto y queríamos hacer teatro y dijimos ya de qué hablamos. Y entendimos que lo que teníamos que escenificar era lo que realmente nos importaba, nos motivara mucho. Uh-huh. Y bueno, dijimos, ¿qué nos motiva realmente a las dos? ¿Qué nos moviliza? ¿Qué nos determina nuestro punto de vista ideológico? Es Palestina. Uh-huh. Y hace 10 años atrás, por supuesto que Palestina era bastante más invisible. Y la situación que se vivía en ese minuto, que siempre ha sido bastante tremenda, desde el 47-48, era más invisibilizada. Entonces nosotras decidimos desde el teatro hacer algo por Palestina. Y eso realmente es el origen. Y luego, bueno, la obra se despliega en otros temas, uh-huh, porque por supuesto que necesitábamos ampliar el tema para que a los chilenos les interesara hacer una obra que interesara, ¿verdad?, a mayor cantidad de gente. Y eso fue, bueno, el origen, pero después surgieron otras ideas.
Una historia de migración. Sí. ¿Y qué elementos nuevos crees tú que tiene esta obra hoy, 10 años después de su estreno, considerando que hace 10 años la migración todavía era algo ajeno a nuestra realidad como chilenos? Claro. Un país encajonado entre la cordillera y el mar, uh-huh, que no había tenido la oportunidad de recibir esta afluencia enorme de nuevos colores, de nuevos, uh-huh, sonidos, de nuevas costumbres con la migración, en un país donde los migrantes son los de color, que son principalmente, uh-huh, haitianos, venezolanos, colombianos. Sin embargo, no se consideran los migrantes también los que vienen de Europa, los que tienen origen, uh-huh, anglosajón y caucásico. ¿Qué ha cambiado en estos 10 años en el país? ¿Esta obra viene hoy a representar lo que hace 10 años se veía como una posibilidad casi remota en nuestra sociedad? ¿Cuáles crees tú que son esos aspectos que hoy día hacen de esta obra, Mi Mundo Patria, un elemento desde el arte relevante para entender nuestra actual realidad?
Claro, lo que es bien curioso es que sí, hace 10 años atrás todo era como mucho más invisible. De hecho, lo mismo que dice Andrea de la misma Palestina, digamos, ese tema. Y ahora muchas más personas saben sobre eso. Y así también sobre este tema de la migración, que cada día nosotros ahora es parte de nuestro cotidiano y nos relacionamos con eso. Y también nosotros mismos ha ido cambiando cosas, hemos ido integrando cosas, incluso nuestro lenguaje se ha ido ampliando, nuestra costumbre, como tú dices, los sabores, las comidas y ya los barrios. De repente uno está en un barrio y siente que no hay ningún chileno, y de repente uno está ahí como un extranjero también, de pronto. Y entonces eso hace que, claro, al ver nuevamente ahora esta obra después de años, todo eso ya es mucho más, está dentro de nuestra intimidad. Creo que hace 10 años uno como espectador podía ver la obra y todavía podía ser todavía más lejano o decir, ah, esto qué interesante, claro, como el que no tiene patria, claro, el que se tiene que trasladar, sí, algo más lejano, pero ahora uno lo vive o de un lado o del otro, o de que recibo o que me tengo que relacionar con alguien nuevo, distinto a mí, o de que, bueno, muchos inmigrantes que se ven la obra seguramente se van a sentir muy reflejados.
Se van a emocionar.
Yo creo que sí,
claro. Lorena Ramírez, actriz de la obra Mi Mundo Patria, junto a Andrea Giadach, nos visitan esta tarde en La Ventana. Me llamó mucho la atención la referencia a los niños en la obra. Los niños que siguen perdiendo su patria, sí, hoy en el siglo XXI.
Sí.
Niños que van acompañando a sus padres, claro, o solos a la frontera de Estados Unidos, sí, cruzando Centroamérica, o en balsas cruzando el Mediterráneo, considerando que incluso ese mar se ha transformado en un enorme cementerio.
Sí, sí.
Emigran desde Suiza a Polonia, de Chile a Costa Rica, de Palestina a Chile. La historia de la humanidad es la historia de la migración, finalmente. Y parece ser que estos 10 años sitúan esta obra con absoluta actualidad, ¿no?
Sí, claro.
¿Qué te parece a ti, Andrea? ¿Cómo lo ves tú?
Absolutamente. Es como tú bien dices, la historia de la migrancia es la historia de la humanidad. La humanidad es resultado de la migrancia. Entonces, negar esa realidad o resistirse a ello o poner un límite, ¿verdad?, en esos otros, es absurdo, y creo que es ir en contra también del devenir histórico, del devenir de la humanidad. Creo que es muy necesario observarlo, empatizar, entender y comprender que todos somos migrantes, todos somos hijos de migrantes, todos somos nietos de migrantes, todas. Y bueno, eso hace que la obra siempre sea contingente, más ahora que a nivel mundial hay un movimiento migratorio inédito, ¿verdad?, en los últimos años, o más visibilizado, y sobre todo en Chile, como decía la Lore. Entonces, eso hace que Mi Mundo Patria sea absolutamente contingente. Creo que lo particular de Mi Mundo Patria es justamente desde donde se aborda el relato, que es desde la mirada de la infancia. Nosotras comprendimos que esta mirada podía ser hacer algo particular, ¿verdad?, en la obra, que no sea discursiva, ¿verdad?, que le entrega una amoralidad al relato. Es decir, no hay juicios morales, y también existe una libertad. Esa libertad.
Claro, porque los niños no caracterizan las cosas, no las observan,
simplemente las
miran,
dicen,
las viven, ¿no?
Claro, las
¿no?
dicen. Hay análisis que son mucho más puros y también más profundos muchas veces, porque están mucho más conectados con la vivencia. Y esa es lo interesante de Mi Mundo Patria, porque también hay que decirlo que nosotras nos basamos en testimonios para hacer esta obra. Y luego surge la dramaturgia de esos testimonios.
¿Cuánto demoraron en eso?
En total nos demoramos como un año.
Sí.
Trabajo largo.
Sí, un de trabajo creación. Profundo y largo.
¿Y se pelearon en algún momento?
No, nunca. Trabajamos muy fluidamente con la Lore, muy fluidamente, y las personas que se involucraron luego también de manera muy fluida.
Hablamos con Andrea Giadach y con Lorena Ramírez de la próxima obra que se estrenará en Matucana 100 el próximo jueves 2 de 3 de octubre. en Matucana 100, repito, y que vayan a ver esta obra interesante, sí, que ya tiene 10 años en la historia teatral santiaguina y también en regiones, donde también se presentaron en algunos festivales, sí, tengo entendido, y que podrán ustedes visitar y también participar. Estamos regalando dos entradas para el próximo jueves o viernes, ahí lo veremos con la producción de la obra de teatro, y también estamos regalando tres entradas dobles para el evento mañana del Fan Víctor Jara en el Estadio Chile. Mañana estarán Los Fiscales, Los Miserables, Mauricio Redolés, Orregias, en fin. Así que llámenos al 22-977-1580. ¿Qué les parece que escuchemos algo de música, no?
Perfecto, perfecto.
Qué temazo vamos a escuchar, ¿no? Algo le recomendábamos a Pato recién que escuchara este tema, Patria.
Oh,
Volvemos a La Ventana en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, la radio que piensa. ¿Qué tema, Lorena? ¿Qué tema, Andrea?
Súper hermoso.
Hermoso el tema. Estaban pensando aquí en la producción de hacer algunas incorporaciones a la obra, Mi Mundo Patria, después de escuchar esta canción de Rubén Blades. Digamos que es una canción que incluso algunos panameños consideran el segundo himno nacional de ese país. Realmente hermosa canción. Oye, Andrea, Lorena, cuéntenos a nuestros auditores, ¿cuándo empieza la obra? ¿Cuándo se empieza a dar? Matucana 100 es el teatro, ¿y los horarios?
Mira, es súper, yo creo que es importante decir que la obra va a estar en la microsala de Matucana 100, va a estar Mi Mundo Patria solo 3 semanas, y luego comienza Penélope Ya No Espera, que es otra obra que hicimos. Ahí se suma Catalina Saavedra y Américo Huerta al elenco. Y es importante decir que son solo 3 semanas, que es de jueves a domingo, de jueves a sábado a las 8:30 y el domingo a las 7:30. ¿Y por qué digo que es importante que se sepa que es la microsala? Porque quisimos hacerlo ahí para que fuese un espacio muy íntimo, para poquitas personas. Y para que la obra cobrara una vida mucho más intensa, más profunda, una vivencia con el espectador más íntima, más comunicada, tanto en Mi Mundo Patria como Penélope Ya No Espera.
Recuerden entonces, desde el próximo jueves en Matucana 100, Mi Mundo Patria, desde las 20:30, solo 3 fines de semana, y estamos regalando 2 entradas para quienes nos llamen al 22977-1580, 22977-1580. Lorena, la única actriz de la obra, ¿con quién se pueden encontrar los asistentes a la obra? Emociones, música, personificas a distintos caracteres de distintas edades. ¿Qué nos puede adelantar?
Lo que podría adelantar, algo que me gusta mucho decirlo ahora, es que en esta nueva versión, después de 10 años, han surgido cosas muy sutiles y muy interesantes. Primero, una de las cosas bonitas es los arreglos musicales y sonoros que hace Marcelo Martínez, de la música original de Daniel Maraboli. Él toma esta música original y como que hace casi como un homenaje y nos lleva como a viajar durante estos 10 años. Eso por un lado. Después hay un nuevo concepto de escenografía. También hay un diálogo que tengo yo misma conmigo misma hace 10 años. Visualmente me veo y decido, digamos, nuevamente tomar estos relatos.
¿Se mantiene esta idea de cambiar tu vestuario en el escenario?
Se mantiene esta idea de cambiar el vestuario, y también en algunos momentos, precisamente en esos cambios, dialogando con esta otra imagen de hace 10 años. Y eso para mí ha sido muy entretenido, porque todo ha sido muy fluido, porque ha sido como un juego. Y claro, como hemos hablado, son 3 testimonios de 3 niños de distintas edades. Bueno, Anne es la primera chica, después Ana, y después viene Anuar, que es un niño, que es el niño palestino. Y claro, de ahí, bueno, hay juego, hay lucidez también, como decía la Andrea, hay memoria, retazos, hay ficción también, porque uno, a veces cuando está recordando, también ficciona su realidad. Y es lúdico. Para mí ha sido muy muy entretenido, y todas estas cosas que yo te he contado, como del nuevo concepto de sonografía, porque queremos también, quisimos sintetizar, no volver a hacer exactamente lo mismo desde años, porque la vida cambió mucho. Yo, digamos, como persona, como ser humano, soy otra persona. Sin embargo, en el cuerpo está siempre esa memoria, o sea, uno retoma, y la esencia es la misma de la obra. Y eso está muy entretenido, porque es como un juego.
Además, es interesante que ustedes reconozcan la influencia de sus familiares, migrantes de origen palestino, el papá o el abuelo, que influyeron en ustedes cuando eran niñas. y hoy representan una obra a partir del relato de un niño. Sí. En un momento muy complejo y especialmente dramático para los niños migrantes, sí, en distintas partes del mundo. Parece ser que la obra llega en una situación en que la representación de esta realidad con nuevas claves en un nuevo momento mantiene aspectos de drama y aspectos que son tanto más difíciles de interpretar hoy, son tanto más brutales hoy. Recuerdo esta imagen de los niños encerrados en calabozos, claro, en la frontera, uh-huh, México-Norteamericana, los mismos niños del Mediterráneo. Y claro, con esa carga dramática y por cierto, la propia realidad nuestra y lo que nosotros vemos en las calles, que vemos en los barrios, que vemos en las plazas, podemos decir que es una muy buena invitación a recrear este Chile de hoy, ¿no? Este Chile que, sí, es parte de un mundo, uh-huh, totalmente conectado, sí, sí, en que los desplazamientos humanos se mantienen y siguen vigentes, ¿no?
Exacto. Y no nos olvidemos de los niños mapuche, que extrañamente son exiliados en su propio lugar de origen.
Uh-huh. Muy buen punto, claro.
Entonces, yo creo que esta obra une eso también. Uh-huh. Nosotras creemos que Palestina es como un crisol, que si bien sucede allá en ese espacio lejano, ¿verdad?, esta colonización aberrante y brutal, eso sucede allá, pero como sucede allá a viva voz, uh-huh, si allá sucede a viva voz es porque en muchos rincones del mundo está sucediendo también de manera callada. Y por supuesto que los niños mapuche tienen un rol ahí también súper presente.
Claro, y además que es muy asimilable lo que tú dices con la realidad de los niños mapuches, uh-huh, sí, porque al no estar en Santiago, no estar en las grandes ciudades, es como si no sucediera.
Exacto, como, claro, si no invisibilizado sucediera absolutamente. Y hay una pantalla ahí, una cortina, un muro como en Israel o en México, que nos tapa la realidad.
Exactamente. Mm. Recuerden, desde este jueves 3 de octubre en Matucana 100, Mi Mundo Patria, una obra de teatro esencial dirigida por Andrea y protagonizada por Lorena, que están acá con nosotros en la ventana. Recordemos los horarios, ¿te parece?
Sí. ¿Mm? De jueves a sábado a las 8:30 y domingo a las 7:30. Recuerden que son solo 3 fines de semana y que la sala es pequeñita.
Así es, y estamos regalando 2 entradas para la obra Mi Mundo Patria. Llámenos al 22-977-1580. Lorena, Andrea, en este último minuto que nos queda, hablen un poquito más de la obra que viene.
Penélope ya no, sí, espera.
Déjenos con ganas de ver esa obra.
Sí, es súper interesante, ¿sí?, esa obra porque, bueno, aquí hay un cruce de tiempos. Uh-huh. Utilizamos la ciencia ficción para hablar del presente. Uh-huh. Entonces, esta obra se trata del encuentro de dos mujeres que habitan en el mismo espacio. Ya. Dos mujeres de tiempos distintos. Está Rosario, que habita en el 1891. Ella es una mujer aristócrata de, uh-huh, un Chile republicano ya, uh-huh, que se está consolidando, que coincide con la muerte de Balmaceda. Y se encuentra con una mujer de un futuro más bien indeterminado, una ciberactivista, a propósito de Assange, ¿verdad? Uh-huh. Una ciberactivista que está replegada en su habitación porque en ese momento ya los ciberactivistas son absolutamente perseguidos.
¿Cuándo la van a dar?
La vamos a dar la semana que viene del 20. ¿Cuál? Yo soy pésima para esto. Miremos el calendario.
Pero estamos hasta el 20. Hasta el 20 de. También son pocas funciones. Yeah. Estamos hasta, sí, el 20 de noviembre.
Con Mi Mundo Pat. Ah, perdón, sí. Sí, no, ahora espere. Ordenémonos. Uh-huh.
Acá hay un. Llegó un calendario mágicamente.
Ya, a ver. Estamos con Mi Mundo Patria hasta el 20 de octubre. Uh-huh. Y luego hasta el 10, me parece.
Ah, el 10, sí. De noviembre.
¿El 10 de noviembre en Matucana 100?
Sí, el 10 de noviembre.
También Matucana 100, ¿no?
Hasta en la misma 10, sala.
Claro. En la misma sala.
Entonces, claro, empezaría Penélope la última semana de octubre, ¿no?
Fantástico. Sí. Entonces, mándenos entradas para esa obra también y poder promocionarla en nuestro programa, ¿les parece?
Ya,
recuerden, perfecto, llámenos al 22-977-1580. Regalamos 2 entradas para Mi Mundo Patria desde la próxima semana en Matucana 100 y 3 entradas dobles para mañana el Festival FAM Víctor Jara. Andrea, Lorena, gracias por
Muchas
venir
gracias
esta tarde a la ventana.
Gracias a ustedes por este programa.
Vamos y volvemos.
Raúl Zurita, Enrique Lin, Rodolfo Walsh, Elvira Hernández, Atilio Borón, Jorge Tellé, Víctor Jara, Rolando Alarcón, Das Capital y Ventana Abierta te invitan a leer Más por Menos. Suscríbete por 10.000 pesos mensuales y elige dos títulos de nuestros catálogos. Contáctanos al 22 544 2340 y en Facebook arroba La Ventana en Radio U Chile y arroba Das Capital Ediciones.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocios?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Aguas Trayén, o Cascada en Mapudungún, es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Hola amigos y amigas de Radio Universidad de Chile, les habla Daniel Jado, alcalde de Recoleta. Y les quiero contar que siento que la Universidad de Chile a lo largo de toda la historia de nuestro país ha jugado un rol fundamental, ha intentado democratizar el conocimiento, ha sido un tremendo aporte en buscar la verdad, en crear y en distribuir nuevo conocimiento y por lo tanto, qué mejor que tener una radio ligada a una institución de este tipo, ¿no? Por eso que es un orgullo participar de Radio Universidad de Chile, ser parte de ella y por sobre todo recordarle a todo el mundo que yo, Daniel Jadue, creo en Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
Radio Universidad de Chile, Chile Actores y su fundación Gestionarte presentan Cine al Oído. Ciclo de reconocidas películas chilenas con formato inclusivo adaptadas para personas ciegas. Vive la experiencia del cine los sábados a las 22 horas por Radio Universidad de Chile 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Pasión Deportes. Lo más trascendente del deporte en Chile y el mundo. Todos los deportes, todas las disciplinas, partiendo por el fútbol. Informaciones, comentarios, entrevistas. Pasión Deportes. Viernes a las 12 horas en Radio Universidad de Chile. Pasión Deportes.
Mano a mano con el tango. Todos los domingos de 10 a 11 de la mañana aquí en Radio Universidad de Chile 102.5 de la frecuencia modulada. Ya lo sabe, nuestro encuentro todos los domingos de 10 a 11 de la mañana. Mano a mano con el tango.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando La Ventana, un nuevo espacio donde conversaremos de libros, música y otras manifestaciones culturales. Una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.
Volvemos a La Ventana en Radio Universidad de Chile y esta vez con equipo casi completo.
Así es, buenas noches.
Tania Encina. Señorita estás? Tania Encina.
Señorita, por favor.
Y Marco Antonio Parra.
Caballero.
Oye, ¿supieron que esta semana se lanzó el primer auto eléctrico en, ¿Es fabricado en Bolivia?
En Bolivia, impresionante, ¿no?
Oye.
Van mucho más adelante que nosotros.
El modelo Quantum, el mismo nombre de la fábrica.
Así
nombre
es.
De la fábrica que tiene una planta en Cochabamba. Tiene una autonomía de 70 kilómetros.
No es menor, ¿eh?
Sí. Tiene 7 baterías de litio que se cargan en un enchufe monofásico, 220 volts, durante 6 horas. Y, en fin, tiene un precio de $5,000, $6,000 de promedio. ¿Qué les parece?
Está bueno, se nota ahí como ellos van avanzando.
¿Qué relación puede tener este auto boliviano, recientemente lanzado la semana pasada por la fábrica Quantum en Cochabamba, Bolivia, con los modelos de desarrollo del país antiplánico de Chile, Marco Antonio Parra? ¿Qué te parece?
Mira, recordar un programa ya de hace algún tiempo.
Un clásico.
Un programa clásico que a la gente le gustó mucho, que era un programa muy informativo respecto a cuando empezó el problema del litio en Chile. Y eso significó, digamos, hacer un muy buen programa de análisis al respecto y más que ahora traer una reflexión. Porque en ese minuto terminamos el programa diciendo, bueno, ahora están las cartas jugadas. Bolivia, Argentina y Chile.
Exacto.
Que son el triángulo donde
están
las reservas más grandes del mundo junto con Australia de litio. Y que cada país iba a tomar una situación distinta. Y lo complejo es que se tomó desde, por lo menos mi punto de vista, en forma pésima para Chile.
¿Por qué?
Porque, mira, todos sabemos, ¿no es cierto?, que en Chile no es una reserva estratégica. Por lo tanto, es concesionable. La característica de la reserva estratégica es que solamente puede ser producida o explotada por el Estado. En cambio, acá en Chile se hizo una opción, muy legítima, por cierto, pero que el resultado fue nefasto para el país, porque en este minuto todos saben la influencia que tiene Ponce Lerú con Soquimichi, ¿no es cierto?, en la producción de litio específicamente.
Uh-huh.
Y ocurre, Antonio, de que Chile, en el desierto de Atacama, tiene aproximadamente, mira que el dato interesante,
uh-huh,
hay como entre 35 y 40 millones de toneladas, ¿no es cierto?, de reserva que tiene el mundo. Y Chile, solamente Chile, tiene 12 millones de toneladas de reserva. Es decir, teníamos, porque ya a esta hora tenemos que hablar en pasado, teníamos como país el 34% de las reservas mundiales. Y esto significaba, de una u otra manera, lo que se hiciera en ese minuto en adelante hasta el día de hoy, tomar una decisión sobre, como en algún minuto fue, el cobre. O sea, porque esto significa tener reserva estratégica como más o menos, como para que ustedes estimen, más o menos unos 500 años. O sea, no es poco.
Para nada.
Entonces era clave lo que se había que hacer. Bueno, lamentablemente Chile tomó la opción de vender como hacen los empresarios en Chile, o sea, sin apostar nada, ¿cierto? Y vender la roca al kilo. Y burlarse de nuestros vecinos bolivianos. Los bolivianos hicieron una cosa distinta. Primero colocaron al litio como reserva estratégica. Uh-huh. O sea, por lo tanto, solo lo puede explotar. Y después lo que hicieron fue nacionalizar la riqueza del litio.
E invitar.
Invitar, por
a la inversión extranjera.
A todos, ¿no es cierto? Y que lo que hicieron, en vez de vender, como nosotros, vender al kilo, ¿no es cierto?, las piedras, ellos hicieron alianzas estratégicas con distintos países del mundo, entre ellos los chinos y entre ellos los alemanes.
Sí, con los alemanes, en el Salar de Uyuni.
En el Salar, bueno,
también
el Salar
tiene,
de Uyuni.
Y también tiene el 30% de las reservas,
o sea,
de litio.
Nosotros estuvimos en algún minuto parejo, o sea, todo dependía de las decisiones políticas que se tomaran en ese minuto y que van a resultar a la luz del futuro. En el fondo, la diferencia entre ser rico y ser pobre en América Latina.
Claro, la decisión de Bolivia de atraer la inversión extranjera, algo que derriba también el formatito neoliberal,
sí, claro,
de
sí,
ahuyentar la inversión extranjera, a propósito de los populismos.
Sí, claro.
Porque Evo Morales llama a la empresa ILB y Xinjiang para desarrollar proyectos de inversión del litio por más de 2.000 millones de dólares. Y hoy día están fabricando baterías de litio y cátodos industriales.
Están invirtiendo en la producción nacional, en el fondo.
Exactamente. Y sabe que de aquí a 10 años de aquí al 2000, ni siquiera 10 años, de aquí al 2025, la producción permitirá incorporarse a la necesidad de fabricar baterías para más de 20 millones de autos eléctricos.
Oye, o sea, Mar,
estamos hablando de una cuestión, un tremendo negocio donde el Estado tiene una participación
estratégica.
Claro.
Estratégica, sí.
Y evidente. Que eso tiene que ver con el modelo de desarrollo.
Y boliviano. Fíjate que, a contrario, hoy día aparecía en televisión algún personaje político chileno.
¿Quién? ¿No?
¿No es cierto? Mejor ni acordarse, porque en total hablan todos lo mismo. Un caballero no tiene memoria. Oye, no. Que hoy día estaba diciendo que en realidad en Chile nosotros no podíamos colocarle, ¿no es cierto?, cortapisa a la inversión extranjera porque sencillamente no iban a venir. Claro, eso es cuando tú vendes al kilo, o sea, como chatarra. En cambio, los bolivianos lo que hicieron fue atraer inversión extranjera y alianza estratégica con países que tienen la tecnología. Al invertir esos países en Bolivia, ¿qué es lo que genera? Empleo. ¿Qué es lo que nos falta a nosotros? Empleo. Segundo, aumentar el nivel del ingreso per cápita de los bolivianos.
Y por tanto la capacidad de consumo.
En cambio aquí en Chile ya hemos tenido programas de sobra para decir que estamos en el umbral de los 350 mil pesos. ¿Cuánto o qué es lo que pueden gastar las familias con 350 mil pesos? Entonces, por lo tanto, la apuesta de los bolivianos fue espectacular.
Bueno,
y
además
que puede, ¿eh? Ellos demostraron que se puede.
Sí, se puede. Y además que, ¿para qué aburrir a los auditores con cifras macroeconómicas y muy neoliberales de este tiempo? Pero Bolivia viene creciendo sostenidamente del orden del 4 al 5% desde hace ya varias décadas.
Sí, ¿y claro, nosotros cómo vamos? Para el otro lado.
Mira, nosotros vamos justamente para el lado contrario.
Oye,
acaba de quebrar Madeco hace muy poco quebró, porque ellos en el fondo sacan a los postulantes del modelo neoliberal en Chile, dicen que no es lo mismo tener recursos económicos que producir. Y colocan ejemplo Madeco, porque Chile es productor de cobre, pero para poder hacer los cables de cobre estaba Madeco y Madeco quebró. Pero es una mala cuenta que sacan, es una cuenta errónea.
Oye, ¿y saben que los bolivianos tienen hasta un satélite?
Así es.
El Tupac Katari. Lo lanzaron hace algunos años y lo financiaron con créditos del Banco de Desarrollo Chino, creo que fueron 250 millones de dólares, y ahí lo tienen orbitando.
Nosotros podríamos mandar a varios políticos a orbitar afuera.
Oye, y además que el desarrollo que han tenido en la construcción de carreteras, puentes, ferrocarriles.
Oye, pero un dato así espectacular que a mí me parece, mira, los chinos solamente a partir del año 2025 van a necesitar 800 mil toneladas de carbono de litio anuales. Y eso, pero eso significa procesado, o sea, con valor agregado. Y ahí están los bolivianos. Claro. O sea, cuando en 20 o 30 años más nos pregunten por qué pasó esto, es por lo que pasó este año y el año pasado.
O sea, nosotros vamos a tener que comprarles a ellos.
Absolutamente. Teniendo nuestra riqueza, nosotros pudiendo haber hecho una buena apuesta. Pero el problema es que los empresarios en Chile, y yo tengo esa reflexión, son empresarios rentistas. Es decir, aquí venden, la idea es vender al kilo y rápido. ¿Y cuánto? Por lo que nos den.
Oye, ¿y esta situación es reversible en algún momento? ¿O ya vendimos todo?
No. Bueno, se vendió una parte, Tianqi, ¿te acuerdas, Antonio? Que lo vimos, ¿no es cierto?, en algún
ahora,
minuto.
Todo depende de las negociaciones y los contratos, porque recordemos que han pasado cuántos gobiernos desde que se licitaron las obras públicas en Santiago y regiones, y están amarrados los contratos.
Mira, recién, solamente como dato final de este punto, por lo menos, recién el día de ayer, hubo una moción parlamentaria de un análisis de una reforma a la ley, ¿no es cierto?, del tema de situación estratégica, donde se plantea colocar al litio en un carácter de interés nacional para la exportación y comercialización.
Más cerquita, Marco.
Te decía que es, ¿no es cierto?, para los efectos, digamos, es colocarlo como recién con carácter de interés nacional. O sea, ni siquiera estamos pensando en que el litio tenga carácter estratégico. Tampoco estamos pensando en cómo nacionalizamos el litio para Chile. O sea, la verdad de las cosas, si uno lo piensa en términos administrativos, estamos sí. 10, 15 años atrasado, Marco, ya respecto de los bolivianos.
Claro, además es un retraso enorme de nuestro país respecto de Bolivia. Y sobre todo, tú preguntas si es posible revertir esta situación. Claro, hay barreras jurídicas, legales, pero yo creo que la principal dificultad que tenemos es la voluntad política.
Tal cual. Sí,
porque cuando Evo Morales, cuando Evo Morales llega a la presidencia en el 2006, se encuentra que la inversión pública en Bolivia era de 650 millones de dólares. Hoy son 4.500 millones de dólares de inversión pública. O sea, es una cifra gigantesca. ¿Y cómo eso ha permitido mejorar la infraestructura, la calidad del empleo, los niveles de ingresos,
la calidad de salud, la calidad de educación,
los planes sociales? En definitiva, hay mucho que aprender de ese proceso.
Sí. Mucho que aprender. Así que bueno, ya ojalá que tengamos alguna posibilidad. Vamos con muchos años de atraso, pero el problema mayor es que justamente los empresarios dueños de estos bienes que son de los chilenos, porque ellos tienen el arriendo para la producción, pero el Estado no lo hace producir.
Digamos grandes empresarios.
Los grandes empresarios también son los grandes corruptores de la política.
Exacto.
Entonces, por lo tanto, ¿cómo poder esperar un cambio en Chile si los mismos que tienen, ¿no es cierto?, en este minuto agarrado el modelo de producción rentista de nuestros recursos naturales, son los mismos que corrompen a los políticos entregándoles dinero para sus campañas?
Un gran empresariado rentista que solo se encarga de negociar y vender recursos naturales en una política extractivista.
Sin estrategia de futuro.
Exactamente, y que tiene plazos contados, digámoslo así. O sea,
sí.
Y esto, el recurso se agota.
Y estos mismos eran los que decían, no sé si te acuerdas, hacíamos en el café anterior al programa, que estos empresarios grandes, mega empresarios en realidad, y políticos, también decían que el problema que tenía Chile era que vivíamos en un mal barrio. O sea, que en el fondo, ¿no es cierto?, eran estos bolivianos, estos peruanos, ¿no es cierto?, que son tercermundistas, no como nosotros los chilenos, y ahora esto nos viene a pegar una buena palmada, un buen sacudón, ¿no es cierto?, que estamos y si podemos hacer algún cambio.
Es un buen punto. Oye, amigos, buen tema, Marco Antonio Parra.
Sí.
¿Cierto,
sí,
Tania? Buen tema.
Muy buen tema.
No olviden, llámenos al 22977-1580, 22977-1580. Regalamos 3 entradas dobles para el Festival Fan Víctor Jara. Mañana estará Redolés, FDE, Oregias, Fiscales Ad Hoc, Los Miserables. Y también regalamos 2 entradas para la obra Mi Mundo Patria, que se estrena la próxima semana en Matucana 100.
Sí.
Oye, tenemos un tema boliviano.
A ver, ¿qué trajiste hoy día?
qué bien. Clásico de los Jarcas. ¿Han escuchado los Jarcas?
Buen grupo, gran grupo.
Vamos a irle a Bato que nos toque a los Jarcas. Vamos y volvemos.
Voy a contarte hoy mi triste pena, la soledad yo llevo en mi alma. Voy a contarte de tristes desengaños, de ilusiones y de sueños que he vivido. Entre montañas, valles he nacido, me acunaron los sueños en su encanto. Y al florecer mi tierra en su charango, vi crecer las ampollas con el viento. ¡Ay, ay, 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 ay,
ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, Voy a contarte hoy mi triste pena, la soledad que hoy llevo en mi alma. Voy a contarte de tristes desengaños, ilusiones y de sueños que he vivido. Entre montañas, valles he nacido, me acunaron los sueños en su encanto. Y al florecer mi tierra en su charango, vi crecer las ampollas con el viento. ¡Ay, ay, 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 ay!
Volvemos a La Ventana en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, la radio que piensa. Y Tania sigue contestando el teléfono. Estamos ya cerrando el concurso, amigos. Se van las tres entradas dobles para el Fan Víctor Jara de mañana, con Redolés, Oregias, Fiscales Ad Hoc, Los Miserables, y también las dos entradas para Mi Mundo Patria. Hagamos sorteo, Tania, ¿no? Vamos a empezar con los varios. Marco Antonio Parra.
Yo sigo acá contigo, Antonio, pero estamos esperando que Tania entre.
Sorteamos ahora, ¿no?
Bien, sorteemos, bien, sí, sorteemos. Que venga el sorteo.
Vamos, vamos, a ver. A los auditores les decimos que vamos a dejar acá sus nombres. Vamos a comunicarnos con la producción del Fan Víctor Jara. Enviaremos sus nombres, sus datos de contacto y podrán coordinarse directamente con la organización en la entrada del día de mañana. Las puertas, tengo entendido, abren a las 17 horas en el Estadio Víctor Jara. Y
tenemos ganadores.
Tenemos ganadores.
Tenemos ganadores. La verdad es que llamó mucha gente.
Sí, ¿no?
Sí, a la gente también le gustó mucho el programa de la primera tanda. Uh-huh. Llamaron para felicitar.
Qué bien, buen feedback. Sí, nos tienen que seguir los viernes ahora, ¿sí?
Oye, tenemos ¿verdad? Nuevo horario.
Sí, buen nuevo horario.
Nos vamos a los viernes. De 5 a 6.
Nos mudamos.
¿Estamos con Patito el viernes o no? Ah, ya, ok. No, está Pato, sí, ya.
¿Qué va a ser?
Tenemos ganador entonces, ya, Tania.
Sí, exactamente. Las entradas para el Festival Víctor Jara: Hugo Morales.
Hugo Morales.
José Miguel Vargas.
José Miguel Vargas.
Y Francisca Soto.
Francisca Soto.
Y las entradas de teatro para Julio Soto Vega y para José Alonso Avilés.
Así es. Mucha gente llamó, ¿ah? ¿Eh? Varias
mucha
anotaciones.
Gente llamó, sí.
Así qué bien, es. Qué bien.
Muy bien.
Comuníquense directamente con la producción de El Fan Víctor Jara. En la puerta de entrada estarán sus nombres para que puedan ir a las actividades de mañana desde las 17 horas.
Desde las 17 horas, así que tienen que acercarse temprano
dobles, sí,
a buscarlas
en
acá.
Galería, no son numeradas. ¿Ya?
Exacto.
Y Marco Antonio Parra, ¿qué me dice de la profesora de matemáticas que tiene a las AFP girando en círculo?
Oye, sí.
Nos tiene contento la profesora de matemáticas.
Sí, sí. Está sacando la profesora está sacando la pizarra a las AFP. Oye, qué interesante, porque, mira, dentro del sistema aquí hay una situación bien particular. Ya creo que muy buena parte del público sabe o conoce o ha escuchado esta situación. Bueno, una profesora de matemáticas interpuso un recurso de protección en Antofagasta, como en otras partes del país también, uh-huh, ¿no es cierto? Patrocinado un poco con el movimiento Noma AFP, en función de pedir la devolución de su fondo, porque ya jubiló, tiene más de 65 años, y antes que se haga efectiva la jubilación, ella lo que hace es solicitar, fundado en que las AFP dicen que esta plata es de los trabajadores, uh-huh, algo súper sencillo, que le devuelvan su plata. Así es, así nomás, po, así de fácil.
¿Y el tribunal qué decidió?
Oye, y bueno, lo interpuso a través de un recurso de protección, y lo más curioso, y eso es lo gratificante, es que hay jueces valientes de Antofagasta que a la, en la vista del recurso de protección, uh-huh, dijeron, mire, vamos a paralizar el proceso de la vista de la causa del recurso de protección, uh-huh, porque vamos a invitar al baile al Tribunal Constitucional y, ajá, le hacen un requerimiento al Tribunal Constitucional a objeto de que en este caso particular se manifieste o se pronuncie respecto si es aplicable o no el derecho de propiedad en los fondos de la AFP. Pero lo curioso es que la Corte de Apelaciones le pone una carga diciendo que, considerando que los fondos de la AFP no son parte de la seguridad social.
Ajá.
Es decir, por lo tanto, son privados, que también lo que ha dicho la AFP. Exacto. O sea, por la boca muere el pez, se podría llamar el programa. Y por lo tanto.
Tenemos que hacer ese programa luego.
Sí, ¿no? sí, que, a propósito, que está pendiente.
Y a propósito del presidente de la asociación de AFP, que tuvo que renunciar.
Ah, tuvo que renunciar. Bueno, esto fue a raíz de todo esto, digamos, ¿ya? Claro. Y resulta que ahora el Tribunal Constitucional se va a pronunciar, ¿no es cierto?, si estos fondos de verdad son de los trabajadores, por lo tanto los trabajadores tendrían derecho
a retirar.
A retirarlo.
Es muy interesante.
Muy interesante.
Arma
un revuelo, un revuelo sí, que se las encargo, porque la AFP miran con ojos muy de asustado y están colocando ficha, eso no cabe la menor duda.
Y tienen el debate absolutamente perdido.
Absolutamente perdido, sí.
La legitimidad hoy día es cero.
Es para cero, la AFP. Absolutamente. Cero. Ahora yo no hago tantas ilusiones de lo que vaya a resolver el Tribunal Constitucional.
El propio Luis Mesina lo señaló.
Sí, realmente. Pero sin duda que esto significa colocar a la población, ¿no es cierto?, en una posición expectante respecto a sus propios fondos. Eso es, Toño.
Oye, los invito a ver Zurita Verás No Ver, que se empieza a presentar desde hoy en las salas de cine de Santiago, un hermoso documental del poeta chileno, Premio Nacional de Literatura, y quizás el poeta chileno vivo más importante, ¿no? Tania, ¿y qué tenemos el próximo fin de semana? Cuéntanos.
El próximo fin de semana.
Desde el 3 al 6 de octubre.
Del 3 al 6 de octubre nos espera la Primavera del Libro, uh-huh, en Parque Bustamante. Uh-huh. Ahí vamos a estar junto a la Asociación de Editoriales Independientes, uh-huh, y Editoriales de la Cooperativa de Editores de la Furia. Desde el jueves al domingo, todos con muchas ofertas, muchas actividades, presentaciones de libros, presentaciones musicales. Mucha discusión también sobre lo que son las editoriales independientes y cómo está la industria hoy en día en Chile, que no es menor.
Así
tenemos
es.
Mucho que conversar al
Hay
respecto.
Hay mucho que hablar, así que dejamos invitados a nuestros auditores para que
ahí vamos
vayan
a, estar nosotros,
a la Primavera del Libro, está Das Capital.
Vamos a estar todos ahí.
Y también Ventana Abierta.
Exacto.
Y también lo dejamos invitado a nuestros auditores para que nos escuchen desde octubre, los días viernes a las 5 de la tarde.
Sí, un alcance, entrada gratuita a la feria.
Así es, totalmente gratuita. Tuvo buen el programa de vida,
muy
se nos
bueno.
fue volando.
Sí,
rápido. Chao Marco,
chao Tania, chao
Pato. Chao Pato.
Gracias.
Chao.
Radio Universidad de Chile presentó La Ventana, una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.